estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, parece que la situación ya de Luis Otero Alcántara pues se pasó, aunque no hay información. Lo han presentado caminando, etcétera, que es lógico porque en definitiva lo que estuvo en huelga de hambre fueron 7 días. Y de sed, y yo expliqué ya en el programa anterior, tú y yo estuvimos comentando, pues que la persona toma agua, se hidrata, pues ya la persona está normal, ¿no? Y 7 días de huelga de hambre, de no comer, no es nada impactante en la salud ni en el físico de la persona, así que es normal que él estuviera caminando, no es nada excepcional. Pero el régimen usa el desconocimiento que existe sobre este tema para tratar de dañarlo en su imagen pública. Así que esto es habitual en el régimen, este tipo de manipulación mediática.
La noticia que se tiene es que lo han trasladado para una sala de psiquiatría en el Calixto García y que lo tienen esposado a una cama. No dudes tú que le estén aplicando electroshock, que están tratando de destruirle su mente como se lo han hecho tradicionalmente a muchos presos plantados, etcétera. Esa es la noticia que se tiene. Básicamente lo tienen secuestrado porque él no ha cometido ningún delito, no tiene ninguna causa. Sencillamente lo tienen esposado a una cama en la sala de psiquiatría.
Bueno, esto que le sirva para aquellos que hablan de legalidad en Cuba o cosas por el estilo, para que sepan que ahí no hay ningún tipo de legalidad y no hay ningún tipo de respeto por personas, ni por derechos, ni por libertades. No existe nada, eso es todo arbitrario y lo ha sido siempre. A veces el régimen puede hacer una pretensión de imagen pública, hablando, diciendo, pero en definitiva, cada vez que tienen la necesidad o la ocasión, pues aplican lo que siempre han hecho, la violencia, la fuerza y la arbitrariedad. Como tú me mencionas, este muchacho no ha cometido ningún delito, una huelga de hambre en su casa y de sed. Y el régimen, bueno, pues fue allí, se lo llevó, lo metió donde lo metió, en el hospital, donde lo llevó ahora a una sala psiquiátrica. Y es importante destacar esto, porque a los que no conocen la historia de Cuba, los que no conocen, y después yo quiero hablar un poquito de esto, no saben que los abusos psiquiátricos ha sido una parte terrífica de lo que ha ocurrido en todos los países comunistas, que es el abuso psiquiátrico, el recluir a personas disidentes, a personas opositoras a los regímenes comunistas, meterlos a la fuerza en instituciones psiquiátricas y aplicarle electroshocks y aplicarle técnicas de choques eléctricos para aterrorizarlos o para dañarles su mente, porque todo eso es posible en el mundo de la psiquiatría. Yo recuerdo que yo presenté en una ocasión en Naciones Unidas, Horacio, en la Comisión de Derechos Humanos, y todavía yo tengo los récords por ahí, por un archivo guardado, más de 250 casos de abuso psiquiátrico, más de 250 casos de personas, incluso a presos políticos y luego disidentes, que no eran presos, simplemente eran disidentes en la calle, y los llevaron a hospitales psiquiátricos, le aplicaron electroshock, le aplicaron distintas técnicas psiquiátricas y en muchos casos pues quedaron dañados psíquicamente y en muchos casos aterrorizados. Esa era la realidad.
Siempre fue una forma de destruir a los enemigos por parte de la Unión Soviética. Y eso lo aprendieron Cuba de la Unión Soviética, que todavía siguen aplicándolo, Luis.
Sí, indiscutiblemente. Mira, aquí estuvo un señor, Heriberto Mederos, que era el jefe de los técnicos en el hospital psiquiátrico de Mazorra. Técnico, quiero decir, en la aplicación de los electroshock. Y en el hospital psiquiátrico, porque no es el único lugar donde se daba, en Santa Clara lo hacían, en Santiago de Cuba lo hacían. Este señor le aplicaba electroshock y este señor eventualmente pues se retiró en Cuba y eventualmente vino a vivir aquí a Estados Unidos. Incluso obtuvo la residencia permanente y lo descubrió una víctima del individuo, lo descubrió. Y lo denunció a las autoridades lo arrestaron y fue a juicio este señor Heriberto Mederos aquí. E iba a ser condenado porque se presentaron los testigos, estuvieron ahí en el juicio y hablaron sobre esto. Y el individuo decía que no, que es lo que cumplía órdenes del Ministerio del Interior, que él no hacía nada, que no fueran las órdenes que le daban. Imagínate tú, sí, claro, la orden de destruir a las personas. Y yo me acuerdo a Eugenio de Sosa Chavao, muy amigo mío, una persona extraordinaria, un abogado, periodista, intelectual, una de las familias más acaudaladas de Cuba. Y Eugenio estuvo en prisión 22 años. Y Eugenio le relató al juez, que se quedó espantado, cómo Heriberto Mederos le daba electrochocks en los testículos, en el piso. Electrochocks en los testículos. ¿Te imaginas lo que es eso? Una descarga de electricidad en los testículos, en el piso. Perdía el conocimiento y cuando se despertaba le volvían a dar electrochocks. Las historias que contó Eugenio de Sosa fueron terríficas. Y a este señor lo iban a condenar, pero hubo una condena primero, antes que la condena judicial, y fue la condena de Dios, porque el individuo le dio un infarto y se murió durante la celebración del juicio.
Se salvó de tener que enfrentar a la justicia, como muchos de todos estos asesinos están muriendo antes de enfrentar la justicia. Bueno, hay que aceptar lo que Dios manda, pero eso, a mi juicio, no es lo correcto. Lo correcto es que se enfrenten a sus culpas y que vayan a la cárcel a cumplir. Luis, yo quiero comentar algunas noticias de Cuba, del régimen. Este año, Cuba, según ellos, va a producir 816 mil toneladas de azúcar. Mucho menos que la producción de Cuba a principios del siglo, después de haber pasado la guerra, que se le dio candela a todos los cañaverales y a todos los ingenios y demás. Es algo inconcebible que la otrora azucarera del mundo tenga que comprar azúcar y va a tener que comprarla. Y va a tener que comprarla por una razón muy simple. Le tiene que mandar para pagarle una deuda adquirida a China 400 mil toneladas de azúcar. Y el consumo de la población en Cuba es de 600 y 700 mil toneladas. O sea que una vez más van a tener que salir al mercado a comprar azúcar para poder cumplir con sus obligaciones con China y para que Cuba pueda haber un poco de azúcar. Esto es inconcebible. Nosotros vimos en el pasado que Cuba le compró a Francia azúcar para poder cumplir con China, porque después de todos los arreglos que han hecho de pago y después de haberle cancelado una gran parte de la deuda, etcétera, etcétera, tienen que cumplir con esos compromisos. Así que es algo que es importante que el pueblo de Cuba sepa cómo este sistema lo destruye todo.
Déjame comentarte algo al respecto. Horacio, de los 160 centrales que tenía Cuba en 1959, solamente quedan trabajando 36. Centrales modernos, como el central de Hershey, que tú sabes que trabajaba con electricidad, no con petróleo, están totalmente destruidos y abandonados. Y es que, como siempre, las políticas equivocadas de Fidel Castro, que fueron un verdadero desastre para Cuba, y todavía siguen elogiando al comandante y están estudiando su pensamiento y cosas, porque así son los países comunistas, el culto a la personalidad de los dirigentes, porque eso es una religión lo que en realidad pasa en los países comunistas, el culto a la personalidad de los líderes, hacerlos dios. Bueno, lo cierto es que las torpezas de Fidel Castro, que dijo que Cuba tenía que diversificarse, y entonces pues había que abandonar el azúcar, y entonces pues abandonó el azúcar y empezaron a destruir central y a desmontarlo, y etcétera, etcétera, y al final pues se dieron cuenta de que no hubo ninguna diversificación.
Y hay algo que debemos aclarar, que de esa cantidad de centrales azucareros que existían en Cuba, la mayoría estaban en manos de cubanos, inversionistas cubanos Y eso de que nacionalizaron la industria, nacionaliza cuando le quitas algo a un extranjero y lo trae otra vez a que sea del Estado, ¿no? O del pueblo, o se lo vende a un nacional. Pero en este caso, la mayoría de los centrales estaban en manos privadas.
Por supuesto, el Estado no tenía ningún derecho, y los Estados Unidos, yo no me acuerdo el porciento, pero era muy escaso, menos del 10% de los centrales eran de propiedad norteamericana. ¿Ya? Lo cierto, Horacio, es que este año querían producir 1.2 millones de toneladas y empezaron la zafra en diciembre, como usualmente se empezaban las zafras. Y la zafra ha llegado hasta mayo y no han podido llegar ni a las 800 mil toneladas, o sea, un verdadero desastre. Y esto después de haber pasado por un proceso de mantenimiento, de atención especializada a esos centrales que están trabajando porque querían garantizar que iban a cumplir con ese objetivo, esa meta de 1.2 millones de toneladas. O sea que no hay recuperación posible para el azúcar, como no hay recuperación posible para prácticamente nada. Han destruido las industrias nacionales. ¿Dónde están las industrias de zapatos que fabricaban la Bulnes, la Madeo, todas las fábricas que habían de zapatos en Cuba, zapatos de primera calidad que se exportaban? ¿Dónde están esas fábricas? Ya todo eso está fuera de circulación, han destruido totalmente la industria nacional.
Pero Luis, eso está basado en el sistema en Cuba. Lo que llamábamos colonos eran campesinos que tenían sus fincas y las sembraban de caña y se las vendían a los centrales. Cuando ya no hay incentivo para producir y todo es del Estado, pues no es de nadie. Y sabemos en las condiciones que productores independientes funcionan. O sea que todo está basado en que no hay derecho para ningún nacional a producir y hacer con lo que produzca lo que le dé la gana.
Déjame comentar nada más muy breve esto. Ellos le empezaron a alquilar la tierra. Antes de la revolución, Fidel Castro lo pedía, era campesino propietario de su tierra. Pero bajo la revolución, la tierra es del Estado. Entonces se la alquila al campesino. O sea, lo que ellos criticaron antes de la revolución, que lo hacían los privados, le alquilaban una o dos caballerías a un campesino para que sembrara, cosechara y entonces vendiera, etcétera. Eso era un crimen, eso era una explotación, pero cuando lo hace el Estado no, te das cuenta de la hipocresía. El régimen creyó que iba a levantar la producción agrícola alquilándole la tierra a campesinos. Le alquiló la tierra, pero no le facilita ni le da posibilidad al campesino poderla utilizar, porque, número uno, no les venden los materiales que necesitan para preparar la tierra. Segundo, no les permiten ni les dan crédito para comprar las maquinarias que necesitan, los arados, los tractores, los bulldozers, lo que necesiten para limpiar la tierra, para cosecharla, para ararla, nada de eso. Entonces, ni siquiera para los abonos tampoco, ni para semillas, no les dan posibilidades de nada. Entonces, todos esos campesinos han terminado sin poder producir. Aparte, cuando a pesar de todo lo adverso logran producir algo, se lo tienen que vender al Estado, a lo que le llaman acopio, al precio que acopio quiere ponerle, que es un precio que no les permite ganancia. O sea, no hay posibilidad ninguna de que la agricultura bajo este régimen se recupere. Esa es la realidad.
Bueno, tú que hablas de enseres, de tractores y demás, salió en la noticia que un campesino llamado Herminio Martínez de Villa Clara está muy agradecido a la revolución porque le vendió un tractor. Cuba está comprándole tractores a Bielorrusia. El campesino este de Marra, que está tan agradecido, Herminio Martínez, pagó $27,000, por supuesto cash, tuvo que pagar en dólar por el tractor, cuyo tractor lo compra Cuba en Bielorrusia en $8,200. Y como todo tiene que ser a través de ellos, ellos lo que hacen es robarle a todo el pueblo de Cuba. Están abriendo agencias en distintas provincias de Cuba para vender estos tractores que han comprado a Bielorrusia. Y lo están vendiendo mucho más que el doble de lo que les cuesta.
Y luego hablaban de explotación. ¿Te acuerdas, Horacio, cómo les gustaba la palabra explotación? Esto no es explotación, esto es esquilmeo. Están esquilmando a los pobres campesinos en sus necesidades. Y eso es lo que es el régimen. El régimen que decía que iba a traer justicia social, igualdad, etcétera, pues mira lo que ha producido. Una explotación monstruosa que ellos son los que la practican. Porque además, estos campesinos no van a tener acceso a piezas de repuesto, y ya lo verás, porque esta es la historia de siempre. Le venden el tractor, pero después no tienen el dinero para comprar las piezas de repuesto, y los campesinos, cuando se les rompe el tractor, no tienen cómo repararlo y perdieron los $28,000 que pagaron por el tractor.
Mira, Luis, esto que estamos comentando es noticias de Cuba, de la televisión oficial y demás. Lo hacen como si fuera una gran cosa y no es nada más que un robo que le están haciendo a la gente. O sea que esto no lo hemos inventado nosotros, es noticia de ellos.
Mira, Horacio, lo que pasa con todo esto es que la mayor parte de las personas en Cuba no tienen información. Incluso muchísimas de las personas que simpatizan con el régimen, yo lo he estado viviendo, yo acabo de estar mirando un video de un programa de Israel Rojas, uno de los integrantes del dúo Buena Fe, que hizo un programa con una persona, un amigo de él que está fuera de Cuba. Y en el programa, pues Israel Rojas emitiendo una serie de opiniones que, pobrecito, da lástima. Da lástima porque el grado de desinformación que tiene es monumental. Y ese es el problema. Por eso es que estos regímenes comunistas necesitan controlar la información, por eso no pueden permitir libertad de prensa, por eso no pueden permitir libertad de acceso a la internet, no pueden permitir que la gente viaje libremente afuera del país y entren al país nuevamente, porque descubren la verdad y se descubren al régimen todas las mentiras, las manipulaciones y las trampas. ¿Cuántos cubanos en la isla tú crees que saben que esos tractores le costaron a la dictadura $8,000 y lo están vendiendo a $28,000? ¿Cuántos lo saben? No lo saben. Como Israel Rojas este, que se pone a defender la dictadura y no tiene la menor idea de cómo viven las figuras políticas del régimen. No tiene idea, se pone a hablar de la ley Hess Burton y se pone a hablar del embargo al que llama bloqueo y se pone a hablar de la pseudo república y no sabe nada porque su referencia es Eliades Acosta, un marxista que está en República Dominicana, que es un profesor de marxismo, ideólogo, que solamente lo que está presentando es la vista, la visión de la dictadura. Y entonces, pobrecitos, no tienen acceso a la información y entonces, por supuesto, se ven desconcertados y se ven desorientados.
Otra cosa terrible que están haciendo es con los cubanos que por razones personales tienen que ir a Cuba, como un caso que yo acabo de conocer de una señora que la llamaron que su mamá se estaba muriendo en Cuba y entonces trató de ir lo más rápidamente posible para Cuba, consiguió un pasaje, llegó a Cuba y la metieron en un hotel en cuarentena, pagando $300 la noche. Además, le están cobrando por el test que le hacen para ver si tiene coronavirus. Todavía está en el hotel, no ha podido ver a su familia, básicamente la tienen detenida en el hotel en cuarentena. Pero esa cuarentena le va a costar miles de dólares, $300 la noche el hotel más la comida. Ahora, la pobre mujer que fue corriendo para Cuba a ver si veía a su madre, yo no sé si ya la madre murió, pero tiene que meterse en ese hotel 14 días en lugar de confinarla en la casa de la familia o lo que sea. Pero lo que les interesa es sacarle hasta el último dólar. Ese es el régimen que sufrimos los cubanos.
Horacio, ¿tú crees que les interesa cambio? ¿Tú crees que les interesa reforma? Horacio, no les interesa nada de eso, al contrario, porque todos viven muy bien. Mira, ya Mariela, la hija de Raúl Castro, se está yendo, se está mudando para Italia. ¿Sabes por qué? Porque el maridito se lo han hecho multimillonario, Horacio. Ya el maridito es multimillonario y ella también, por supuesto. Entonces, ¿tú crees que quieren vivir rodeados de esa miseria, de esa vida tan triste que se ve en toda Cuba, edificios cayéndose, carretera llena de huecos, necesidad y colas por todas partes, epidemia multiplicando las víctimas en Cuba? ¿Tú crees que quieren vivir ahí? No, se va para Italia. ¿Para qué? Para disfrutar los millones que el régimen le dio a su maridito. Entonces se van para allá. ¿Dónde está el hermano de Luis Alberto Rodríguez López Calleja? Bueno, pues viviendo en Europa también. ¿Qué tiene? Una financiadora. ¿Cómo se gana los millones? Muy fácil, financiando todas las compras que hace Gaesa en el extranjero para fabricar los hoteles, los resorts, las villas, todo lo que está fabricando en Cuba. El que financia todo eso es la compañía del hermano de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, de Guillermo Rodríguez López Calleja, el hermanito. Ese es el que financia todo eso y por lo tanto recibe millones y millones. ¿Y quién es el que lo suministra? El maridito de Mariela, Paolo Titolo, con la compañía de suministro para todo eso. O sea, todo es negocio familiar, todo es la buena vida que se dan todos ellos. Así que, Horacio, Cuba se ha convertido en un emporio de la mafia política del régimen. Los Castro, especialmente la familia de Raúl Castro, ahí están todos chupando de la teta. ¿Y cómo está el pobre pueblo de Cuba? En la miseria. Pero ahí tiene individuos que defienden todavía esas azulas, que defienden ese absurdo que hay en Cuba. Desafortunadamente, esta es la realidad que se vive en Cuba.
Mira, Luis, vuelve a salir a la luz pública el síndrome de La Habana. O sea, los ataques sónicos que le han hecho a diplomáticos norteamericanos, a canadienses, que ha sucedido en otros países también, tan reciente como el 2020, y la prensa sigue recogiéndolo. Un grupo grande de diplomáticos canadienses están poniéndole un pleito a la Cancillería para que se den por enterados del grave problema que tienen, y ha salido en la prensa, en Global News. Está más que comprobado que han usado esas técnicas para hacerle daño a diplomáticos norteamericanos, y esa es la razón que sacaron de Cuba una gran cantidad de diplomáticos, y por eso es que la embajada de los Estados Unidos en Cuba está básicamente cerrada y no pueden darle la visa a aquellos que ya la tenían hasta inclusive otorgada, etcétera, etcétera.
Bueno, es una tragedia todo lo que pasa en Cuba, Horacio, de verdad, y cuando se vive bajo una dictadura comunista como la de Cuba, todo es una tragedia. Sobrevivir es un milagro, de verdad. Y ahí está la pandemia que está acabando con la vida de los cubanos. La tomaron a la ligera. ¿No te acuerdas cómo aceptaron el barco aquel inglés con un montón de personas contagiadas, cientos de pacientes contagiados? Bueno, pues lo aceptaron, lo montaron en autobús y lo pasearon por prácticamente de un extremo al otro de la isla para mandarlos a Inglaterra. Así que así han manejado la situación y no hay consecuencia. Ninguno de esos dirigentes va a ser arrestado por eso ni cosas por el estilo, porque ahí hay impunidad total. Ellos hacen lo que les da la gana. Desafortunadamente, esa es la tragedia que viven los cubanos, y desafortunadamente, si no se ponen de pie y no tratan de sacudir a toda costa ese oprobio que hay político en Cuba, bueno, pues desafortunadamente cada día va a ser peor, porque aquello no tiene solución. Bueno, gracias, se nos ha terminado el tiempo del programa. Ahora solamente nos resta agradecerle a todos los radioyentes en Cuba y fuera de Cuba que nos sintonizan, y como siempre, despedirnos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz.